chopos precisamente adquieren muchísimo porte, pero tienen muchísimos problemas de pudrición de tronco. Entonces, al final, es una especie de madera blanda, y más en ciudades como la nuestra, tan ventosas, son digamos que adquieren ese riesgo de rotura, que suponen riesgos para la ciudadanía. Entonces, allí lo que se van a plantar son dos olmos iguales a los que se van a plantar en San Carlos, es decir, resistentes a la grafiosis, y que entendemos que se van a adaptar perfectamente al entorno de la plaza.
O sea, que va a haber olmos como los grandes de San Carlos
en la plaza de Orense,
libres de grafiosis, y bueno, que pasa que claro, evidentemente hasta que cojan porte, Noemí, porque es una concejala joven, pero y Silvia, que está aquí a mi lado,
bueno,
también.
No tanto, sí, no tanto, pero
vamos a poder verlos, sí, crecer. Noemí, no sé, una pregunta. Claro, estamos, sí, hablando ahora. La pregunta que cabe hacerse, ¿no? Es que obviamente va a haber que pasar tiempo, ¿no? Hasta que estos nuevos árboles pues cojan el porte que tenían los antiguos. No sé si en este caso se baraja o hay algún tipo de proyecto que quizás pueda plantear el hecho de revisar los árboles que son más longevos de la ciudad cada cierto tiempo, ¿no? Quizás pues con la llegada de la primavera o en el otoño, pues una vez anualmente, estudiar esos árboles para que no sea necesario que lleguen unas obras y darse cuenta del mal estado, y quizás así, ¿no?, actuar antes y poder evitar, ¿no?, esa tala.
Sí, dentro del servicio de infraestructura verde, de mantenimiento de parques y jardines, ya se hace esa inspección de la arbolada de la ciudad. Es cierto que la inspección es una inspección de visu, es decir, con la visual. No a todos los árboles de la ciudad se les hace la prueba del resistógrafo, porque estaríamos hablando de 25.000 árboles, entonces eso es absolutamente inviable, pero es verdad que habría que poner de manifiesto, o sea, que estamos haciéndolo, como dices, con esos árboles más longevos. Por ejemplo, Plaza de Orense, no es necesario actuar allí para saber lo que hay, ¿no? En el caso de Juan Castro Mosquera, no estamos hablando de árboles en edad senescente, es decir, no han llegado al final de su ciclo vital. Por eso no los teníamos en el radar, ¿no? No es hasta que hacemos las obras que lo detectamos. Pero sí que es cierto que árboles como los de la Plaza de Orense sí que tenemos un seguimiento constante sobre el estado vital de esos árboles.
Bueno, pues es una pena. Yo antes planteaba, concejala, evidentemente ya no es una decisión de a lo mejor de la concejalía, sino más bien de estrategia municipal, ¿no? Que ante estas talas, ¿no?, colocar algún cartel informativo con la explicación. ¿Y cómo quedará después, ¿no? Porque claro, la gente lo que veo se levanta y por la mañana y ve aquella calle y se le echa las manos a la cabeza, ¿no? El estado de desolación es total, ¿no? Nosotros lo contamos, bueno, se han talado por esta razón, el ayuntamiento tiene informes que sostienen que había que talarlos porque corrían peligro, se van a plantar otros, esos tipo perales como los que hay en Playa Cancela. ¿Se podía poner algún panel para que la gente por lo menos se tranquilice un poquito?
Bueno, sí, entiendo que podríamos hacerlo, pero a mí lo que me gustaría que quedase claro es que, repito, que no talamos por gusto, al revés, o sea, también nos produce una pena tremenda, pero la seguridad es lo primero, y queremos tener ciudades verdes, ciudades sostenibles, pero también seguras. Entonces, entiendo esa sensación inicial de desolación, pero hay que pensar que lo han hecho para protegerme, ¿no? Eso es lo que me gustaría que trascendiese, y por supuesto mejoraremos la zona y colocaremos las especies mejor adaptadas al entorno para que en un futuro pues las siguientes generaciones puedan disfrutar de árboles como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no?
Sí, lo que pasa es que me da la sensación de que todo lo que se planta tiene tan poco porte, ¿no? Que son arboliños, si me permite, Noemí, que no, algunos de lento crecimiento y otro que veremos crecer sabe Dios cuándo, ¿no?
Bueno, siempre se ha hecho así, porque entiende que un árbol de mayor porte, no enraizaría. Solo hay unos años en el que se pueden hacer esas plantaciones. No puedes coger un árbol de un porte como los actuales y trasplantarlo, eso es inviable. Entonces, tiene que empezar así, no hay otra manera.
Bueno, Silvia, ¿algo más para Noemí, para la concejala?
Nada, bueno, únicamente, claro, no sé si hay algún otro árbol, ¿no?, que tengáis ahora mismo en el punto de mira, porque sí que venimos de, como decía Pablo antes, unas semanas en las que hemos contado varias noticias, ¿no?, como por ejemplo ese árbol de la Plaza Orense. No sé si tenéis en el punto de mira algún otro árbol que creéis que podría ser necesario actuar en él, bien sea una tala parcial o una tala total.
Tala parcial como tal no se hace, quiero decir, en todo caso serían podas.
Sí,
pero las podas se hacen periódicamente en todos aquellos árboles que lo necesitan. Y con respecto a las talas, cada una de las empresas concesionarias, digamos que tiene un listado de, pues, del estudio de los árboles de cada una de sus zonas, ¿no? Entonces, bueno, como digo, siempre hay alguno en el radar y lo primero es buscar alternativas. Y en el caso extremo de tener que talarlo, pues porque es lo que nos indican los límites de seguridad, pues habría que hacerlo.
Bueno, pues repito, concejala de Medio Ambiente, Noemí Díaz, gracias por atender la llamada de radio.
De Infraestructuras y Movilidad, perdón.
También.
No, de Medio Ambiente, bueno, es yo, Yaneira.
Vale, pero bueno, concejala de Infraestructuras y tal, y Parques y Jardines, digo.
Eso sí.
Vale, perfecto, muchas gracias.
Venga, hasta gracias. Luego.
12 y 6 minutos, ahí está la explicación. No nos quita la pena, pero sí está la argumentación de por qué se llevó a cabo esa tala en Juan Castro Mosquera y también en la Plaza de Orense.
Sí, parece que crecían demasiado por encima y tenían muy poca sujeción por abajo. Básicamente así una explicación un poco rudimentaria, ¿no, Pablo?
Perfecto, 12 y 6 minutos.
Oye, no te quedes sin vacaciones, porque salimos desde Galicia rumbo a Eslovenia el 12 de junio y solo quedan las últimas plazas. 29 días con un montón de visitas, excursiones y guía incluidos por 2.390 euros por persona. Porque es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde teléfono 981 25 22 18.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Outlet Descanso te ofrece la información de las 12.
Doce y nueve minutos. Silvia Penelas, les contamos a los oyentes lo más destacado a esta hora de la mañana.
Sí, Pablo, acabamos de hablar con la concejala de Infraestructuras y Movilidad y también la responsable de los parques y jardines de la ciudad de Coruña, Noemí Díaz, y nos ha confirmado que efectivamente esos 9 ejemplares que se han talado esta mañana en Juan Castro Mosquera se han talado porque estaban totalmente podres. En concreto hablábamos de 6 arces y 3 abedules que se van a reponer por Pyrus cayenara. Básicamente es una especie que, dice Noemí Díaz, se adecua mucho mejor al ambiente y en este caso pues a la temperatura y condiciones meteorológicas de A Coruña. La explicación dada por la concejala es que estos 9 árboles que se han talado, 6 arces y 3 abedules, estaban podres en la raíz. La raíz era demasiado débil para poder soportar todo el peso que tenían en las copas. De ahí también la respuesta a un apunte que hacíamos, Pablo, aquí desde Voces de A Coruña, que era el estado tan maravilloso, ¿no?, que parecía que tenían desde fuera. Efectivamente, dijo la concejala que desde fuera parecían estar muy sanos, pero que el problema estaba en la raíz. Y además ha dicho que el Concello de A Coruña no se dio cuenta de esto hasta que comenzaron las obras en Pla y Cancela. Por eso, en ese momento, cuando empezaron las obras y se dieron cuenta del estado de putrefacción que tenían las raíces, hubo que tomar una decisión. Y la decisión ha sido la tala total de esos 9 ejemplares. 9 ejemplares que, como decimos, van a ser sustituidos. Y además nos ha dado otro titular, en este caso la concejala Noemí Díaz, y es que ese árbol que también se talaba en los últimos días en la plaza de Ourense de A Coruña, concretamente ese álamo, va a ser sustituido por los mismos álamos que van a estar también en San Carlos.
Los chopos fueron sacrificados y van a plantar álamos, olmos. En su lugar. Los olmos, los mismos que el jardín de San Carlos.
Efectivamente, esos olmos del jardín de San Carlos, que bueno, también están con esas adecuaciones, ¿no?, por esa enfermedad que también afectó a los diferentes árboles de San Carlos. En general, Pablo, como decimos, han sido unos meses marcados por las talas de árboles y también por la afectación del picudo rojo a diferentes palmeras de la ciudad. Ha dicho la concejala que es una de las prioridades del gobierno y concretamente del mantenimiento de parques y jardines, pero ha dicho que los árboles tienen una vida natural, igual que los humanos, y que llega un momento en el que esta no se puede mantener más allá. Además, a lo largo de la mañana también hemos podido hablar con otros representantes institucionales, concretamente hablamos con Pablo Cibeira, que es el vicesecretario xeral de Alternativa Dos Veciños, y ha pedido en Voces de A Coruña que se condone la deuda del puerto. Dice que la transformación de los muelles portuarios, en este caso de los interiores, van a depender y están totalmente ligados a la condonación de la deuda del puerto, es decir, de Punta Langosteira.
Nos, A Coruña, non ten que ser menos que Valencia, a que o goberno de Madrid lle condonou unha débeda de 350 millóns. Aquí son 262, por tanto, temos unha alcaldesa do PSOE, temos un goberno en Madrid do PSOE, pois que se movan e que o resolvan. Porque, xa digo, Coruña non é menos que Valencia, nin que ninguna outra cidade de España. Por tanto, o porto da Coruña que necesita son espazos públicos, culturais, deportivos, zonas verdes, paseos.
Es una reflexión que hacen desde Alternativa Dos Veciños después de que su líder, Ángel García Seoane, se reuniese en los últimos días con el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, con Martín Fernández Prado. Y además, el Partido Popular de A Coruña ha instado al portavoz municipal, a la Getuñas y también a la alcaldesa Inés Rey, a dejar de recortar en programas sociales, dicen, que ayudan a las personas que viven en la calle, y también apuntan a que es necesario evitar problemas como el de San Andrés. En este caso, los populares se refieren a aquellas personas politoxicómanas, en muchos de los casos también con problemas de salud mental, que están en el entorno, ¿no?, de la iglesia castrense de San Andrés. Esto es una crítica que hace el Partido Popular después de que justamente la semana pasada llevasen al Pleno Municipal una pregunta oral respecto a los recortes sociales que aseguran menguaron en un 20% en el último año. Esto en lo que respecta de última hora, Pablo, también hay que decir una cosa más, y es que el Concello de A Coruña va a organizar visitas guiadas al Museo Arqueológico e Histórico y también al Castro de Luíña durante toda la Semana Santa. Es decir, va a haber visitas guiadas el día 19 y el día 20 de abril. Van a ser actividades gratuitas, eso sí, va a haber plazas limitadas y va a ser necesario inscribirse antes de participar en estas actividades que van a ser este sábado y este domingo.
Bueno, pues hablábamos hace un ratito, como decías, con Noemí Díaz, concejala de Infraestructuras y también responsable de Parques y Jardines, como ella misma especificaba, ante mi error, de Medio Ambiente y Llaneira en general, ¿no?
Fue de Medio Ambiente Noemí Díaz, de ahí la confusión.
Claro, y ahora ella lleva específicamente Parques y Jardines, por eso le preguntábamos por esos árboles. Y esta mañana Nerida Canosa, que es concejera de Bienestar Social, Igualdad y Participación, y el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, han presentado la programación del Corufest 2025. En esa presentación ha estado nuestro compañero Fernando Morezún. ¿Con qué te quedas, Fernando? Le voy a preguntar porque es un festival más, otro más que se suma, que ya se sabía de su celebración, pero vamos a conocer los detalles.
Sí.
Si estás pensando en renovar tu colchón, Outlet Descanso es tu colchonería. Y para que puedas descansar de verdad, te ofrecemos un amplio stock de colchones, almohadas y canapés con descuentos de hasta el 60%. Además de entrega express en la mayoría de nuestros productos y, como siempre, el mejor asesoramiento. Te esperamos en Avenida Platas Varela 203, Vila Rodís Arteixo. Recuerda, en Outlet Descanso, hoy lo hay, mañana no lo hay.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
SINCE 2014 te ofrece esta conexión con la calle.
Cuéntanos, Fernando, háblanos un poquito de este Corufés.
Pues acaba de ser presentado aquí, con la presencia de ambos directores del, de este festival que, bueno, viene a llenar de arte la ciudad entre los días 8 y 18 de mayo, pero al mismo tiempo artes escénicas, pero también visibilidad de la diversidad afectivo-sexual, que es a lo que se dedica este festival, el Corufés, que llega ya a su octava edición, si no me equivoco. Pues han estado, como decíamos, Gustavo del Río y José Leis, ambos directores del festival, contándonos un poco pues cómo va a ser esta octava edición, en la que va a participar, entre otros, Bob Pop, que llevará su espectáculo Hablar no sirve de nada al Teatro Rosalía, pero también habrá un encuentro con el activista palestino Murad Odeh y la presentación del libro Vida y legado de Pedro Cerolo. También el Chemsex va a ser uno de los temas protagonistas, con un encuentro con expertos y la representación de la obra El Gen, y bueno, muchas cosas más que nos relataba así José Leis. Lo escuchamos.
O que significa identidades. A Rosa y Maxe, de este año, pertenece a diferentes jóvenes coruñeses que están, que existen, y que por eso, a su identidad, a su diversidad, es algo que tenemos que poner en valor en nuestra sociedad. No es si queremos o no queremos, ellos están, son, entonces hay que defender que las identidades son, existen y hay que respetarlas. Con tema de identidades, nos también trabajamos, presentamos un dos espectáculos más incisivos en estas áreas, como es Hemafroditas o A Caballo do Desexo. ¿Por qué tan relevante hablar de este espectáculo? Porque fala sobre a intersexualidad. Dende a máis antiguas das nosas civilizacións, das civilizacións humanas, non das civilizacións do mundo, senón das humanas, entendemos que sempre a intersexualidad ven sendo ese punto onde todo choca.
Pues lo dicho, además de esto, en el Teatro Salida de Castro el domingo 11, Bob Pop, en el Ágora estará Emuna Duval, estará también Sophie Simons, la saxofonista, actuando dentro del Corufest, y por supuesto también se va a entregar el premio Samuel Luiz, el premio Samuel Luiz que se creó precisamente a través del Corufest. ¿Y en qué recae este año? Bueno, pues recae en Alas Coruña, en precisamente la asociación que formó parte de la acusación particular en el caso Samuel Luiz. Estaba presente allí la presidenta de Alas Coruña, Ana García Fernández, a la que le hemos preguntado por lo que suponía un premio como este y, bueno, cómo ven las cosas respecto al juicio de Samuel Luiz. Así nos lo contaba Ana García Fernández.
Sí, contentas por este reconocimiento, por esta muestra de cariño por parte de nuestros compañeros y compañeras de Corufest, que además es un festival que desde Alas pues admiramos, vamos siempre, ¿no?, a todas las actividades, y bueno, sobre todo eso, pues es un premio que, bueno, nos ayuda a recargar pilas después de lo duro que ha sido, porque bueno, esto todavía le queda recorrido. De hecho, el día 28 de abril tenemos el recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, entonces bueno, pues eso, para coger aire, para coger energías y seguir este camino. Así que muy agradecidas a Corufest.
Pues enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues a las palabras de la presidenta de Alas Coruña, que recibirá el premio Samuel Luiz, precisamente la asociación que se personó como acusación particular en el caso del joven asesinado en nuestra ciudad. Y eso, el Corufest, entre el 8 y el 18 de mayo, se va a llenar de artes escénicas y de reivindicación nuestra ciudad, distintos puntos, el Teatro Colón, Teatro Rosalía, el Ágora, etcétera, a través de toda la programación que nos trae el Corufest en su octava edición.
Bueno, pues ahí está, un festival con la diversidad como bandera. 12 y 19 minutos, seguimos adelante después de esta conexión.
Es tiempo de cambios. Anticipes al invierno. Para aislarse del frío, de la lluvia y ahorrar en calefacción, nada mejor que unas ventanas de perfiles PVC, beca y aluminio de Sinze 2014. Los profesionales de las ventanas. Más de 30 años en el sector nos avalan. Solo trabajamos marcas de primera calidad y garantía. Sinze 2014. Servicios integrales del cerramiento. Le esperamos en Ronda de Outeiro 216 bajo o llámenos al 660-76-7868. 660-76-7868.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 981-142-390 y te acompañaremos en todo momento.
Taberna Cinco Mares, donde puedes vivir una experiencia única con A Coruña y el Atlántico a tus pies y donde lo más importante es compartir. La propuesta más gamberra de Iria Espinosa y Luis Beira. Taberna Cinco Mares, en el Monte de San Pedro. Reservas 981-100823.
Control de plagas Andrade, desratización, desinsectación, desinfección, prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade, teléfono 981-288-324. En A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
Pues cuéntame, Silvia.
Mira, Pablo, te voy a contar una cosa bien interesante que viene en La Voz de Galicia, en un artículo que lleva por título Del ciberacoso al botellón. Esta unidad realiza 4.000 intervenciones al año en la provincia para proteger a los menores. Y en esta pieza, nuestra compañera Elisa Álvarez, dibuja un poco a poco el día a día de la unidad de violencia intrafamiliar en menores de la Policía Autonómica de la Xunta de Galicia. En este caso hay datos, como bien pone en el título, que esta unidad, que se encarga básicamente del cuidado y la atención al menor, en este caso se encarga tanto de ubicar, ¿no?, o localizar aquellos casos que puedan estar ligados al absentismo escolar o algún tipo de situación, ¿no?, problemática para cualquier menor de edad, y también a la hora de tramitar y gestionar, en este caso, las denuncias y las comparecencias, ¿no?, ante la Fiscalía cuanto esos delitos pues vienen de la mano de un menor de edad. Como dice el artículo, hay unas 4.000 intervenciones cada año en la provincia de A Coruña. Pero sí que es verdad que dependiendo de la ciudad en la que pongamos el punto de mira, es muy diferente, ¿no?, las actuaciones que se llevan a cabo. Mira, por ejemplo, si nos vamos a Santiago, concretamente, en Santiago lo más habitual es las intervenciones relacionadas con el alcohol, el tabaco y en general las drogas, ¿no? Bueno, al final son tóxicos, que sí que es cierto que durante la adolescencia, etcétera, pues pica más la curiosidad y, bueno, es más habitual de lo que nos gustaría que los menores puedan probar este tipo de sustancias. Esto en Santiago, pero es que en A Coruña y en Ferrol es un poquito diferente. La unidad, nos cuenta en este caso La Voz de Galicia, no realizó en los últimos años dispositivos tan focalizados al consumo de alcohol, sino que estaban más centrados en otras tareas, concretamente en el absentismo escolar y en la prevención del juego. Esto relacionado con los menores de edad. Es muy llamativo, Pablo, porque cuando hablamos de absentismo escolar es una cuestión que afortunadamente está casi ya erradicada en Galicia. De hecho, una de las tareas de esta unidad, ¿no?, de cuidados al menor es pues pasearse por diferentes zonas recreativas o incluso por lugares de ocio, ¿no?, donde, bueno, pues podría haber algún chaval perdido por la mañana y en caso de que ubiquen algún tipo de caso parecido a este, pues identificar al menor y asegurarse de que ese menor no es víctima del absentismo laboral, o ilaboral, sí, absentismo escolar, Pablo. Y en este caso, ya decimos, en A Coruña es la principal intervención que se hace. Esto y también la prevención del juego. Aunque se trate de menores de edad, sí que es cierto que muchos de ellos pues frecuentan, ¿no?, casas de apuestas o similares, y también uno de los trabajos pues de esta unidad tan importante, ¿no?, para la protección del menor es, pues, en primer lugar, localizar esos casos y, en segundo lugar, erradicarlos, ¿no?, y acompañar a los menores para que dejen de estar en esas situaciones que obviamente no son para nada constructivas, ¿no?, para su edad.
Hablando de menores, es decir, que desde el Ayuntamiento nos informan que 4 menores fueron seleccionados o elegidos pertenecientes al Consejo Local de Infancia y Adolescencia como nuevos miembros del Consejo Asesor de UNICEF España, ¿no?, que es un órgano estatal que recoge las inquietudes, propuestas y demandas de la población infantil y juvenil en espacios institucionales de alto nivel, ¿no? El pasado mes de marzo, UNICEF España lanzó la convocatoria, recibió un total de 80 candidaturas procedentes de toda España, y de las que fueron seleccionadas las de Uxía, Yago y Rosalía del CEIP Santo Domingo y Cora del CEIP Ramón de la Sagra, todos ellos miembros activos de ese Consejo Local de Infancia y Adolescencia, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, se tiene la voz. Se tiene en cuenta la voz. Otra cosa es que después se apliquen políticas que tengan en cuenta las inquietudes de estos chavales. Pero que se les oiga es fundamental, ¿no? Que estén, que sean partícipes de la sociedad. Y en este caso, pues también formando parte del Comité Juvenil de UNICEF. Son las 12 y 25 minutos.
Do 16 o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
¿Sabías que puedes reclamar los gastos de tu hipoteca si es anterior a junio de 2019? ¿O que si tienes IRPH en tu hipoteca en vez de Euribor, puedes recibir más de 15.000 euros? En Caruncho y Tomé Abogados te ayudamos a recuperar tu dinero. Llama al 981-150-160 o visita nuestra web. En Caruncho y Tomé estudiaremos tu caso sin coste alguno.
Voces de A Coruña con Pablo Portavales. Radio Voz.
Gracias a todos los que a través de las redes sociales, a través del WhatsApp del programa se ponen en contacto con nosotros. Nosotros estamos aquí hablando y pues la gente opina, comenta, está de acuerdo, no está de acuerdo, reacciona. Por ejemplo, ¿qué dice un oyente que me decías?
Mira, antes de este oyente te voy a contar otro, me acaba de enviar y hay que decirlo también. Hablando de Play Cancela y de las obras, etcétera, nos decía que sí que ha quedado muy bien a nivel visual, pero que él nota que con el coche pues le da bastantes tambaleos, ¿no? El coche, y dice, bueno, me estoy dejando los bajos. Pues espero que lo digáis. Bueno, pues queda dicho también aquí en la radio que también estamos para eso, para contar lo que nos cuentan los oyentes. Y en este caso él dice que con el coche eso es horrible. Dicho esto, me ha gustado mucho uno de los mensajes que nos ha llegado en la última hora, Pablo, que hablaba justamente, bueno, de Alberto, ¿no?, de Meteo Galicia, que muchas veces es así, se mete un poco con los oyentes e incluso contigo. Y hoy por la mañana decía, bueno, es que si llega a hacer buen tiempo, ¿verdad?, nadie se acordaría de los meteorólogos, pero ahora todos van en contra nuestra. Bueno, pues un oyente dice, pero qué bordes este chico, hay formas y formas de decir las cosas, nadie le culpa a él del tiempo.
Vale, yo tengo que decir que yo soy muy fan de Alberto Romero, ¿eh? Yo le busco, un poco las cosquillas, porque sé que salta. Entonces yo sé que le afecta, él, sé cuáles son sus cosas que no soporta. Cuando le
su criptonita.
Claro, tú le dices, bueno, si mañana hablo con él, a lo mejor le digo, está haciendo para ser abril, para ser 15 de abril, ya mitad de mes de abril, vaya lluvia, él va a decir lo normal, siempre dice lo normal en esta época del año en Galicia y tal. Yo ya lo voy buscando. porque sé que salta. Pero yo no me lo tomo mal, ¿eh? Yo creo que lo hace bien y al final es un medio de comunicación, hace falta transmitir, ¿no? Que no sea solo un chat de la inteligencia artificial o una voz de un Siri
Alexa.
Sí, que sea alguien que tenga vida, ¿no? Que tenga matices y tal. Alberto los tiene, tiene su forma. Yo no me lo tomo mal, ¿eh? Yo sé que conozco gente que no lo soporta. Y yo, en cambio, pues me cae bien. Me cae muy bien Alberto Romero y me gusta cómo lo hace, ¿no?
A mí me gusta mucho porque os picáis ahí un poco entre los dos, claro, que las cosquillas.
Y estamos, al final dices tú, y esto todo en una información del tiempo.
Sí.
Bueno, pues si de una información del tiempo logras hacer que además de lo que puedas informar, pues la gente se divierta, se lo pase bien, o levantar odios o amores, pues bienvenido sea. A mí me parece fenomenal. Yo soy muy muy romerista, ¿no? Aunque también comprendo el que no lo soporta, ¿eh? El que dice, no soporto yo a Alberto Romero y tal.
También nos llegan mensajes de romeristas, ¿eh? Sí, que romerista. Alberto no se piense que...
Yo soy romerista. Oye, nos vamos al Hotel Zenit, hablamos con su jefe de cocina, Óscar Vilariño. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Ahora que estáis hablando del tiempo, también al sector hostelero también nos preocupa, ¿eh? Y también nos afecta.
Claro, vosotros os afecta directamente.
Directamente, además, como estaban estas previsiones de bastante agua y tal, pues ya tenemos alguna cancelación para los jueves, viernes, hay alguna. Estamos a un nivel alto, acorde con la Semana Santa, pero no estamos todavía al 100%.
Claro. A ver, se puede entender. Yo creo que nadie viene a Galicia pensando en tirarse a la playa, tumbarse a la playa durante todo el 4 días. Pero sí que es cierto que a lo mejor, en unas circunstancias, por lo que sea, por lo que quieras hacer, lo que quieras disfrutar, pues a lo mejor el mal tiempo te puede echar para atrás, ¿no? Pero bueno, afortunadamente es una minoría.
Efectivamente, es una minoría. Ya te digo, hay alguna cancelación, pero de momento, ya te digo, estamos a un nivel muy alto.
Vale.
Igual, más o menos, igual que el año pasado, un poquito superior. Vale. Pero estamos ahí a ese mismo nivel.
Y cuéntanos, así que nos ofreces ahí en el restaurante en esta Semana Santa.
Pues mira, pues esta semanita vamos a tener cosas especiales, sobre todo para el jueves y para el viernes. Vamos a hacer algún plato de Semana Santa, como puede ser potaje de vigilia, de las típicas flores que también hacemos de Semana Santa, la torrija, y haremos algún buñuelo también de bacalao. Entonces ahí vamos jugando con estos 2 días que esperamos que tengamos buen tiempo y que la gente venga a probar estos platos. También tendremos algún plato así estilo árabe también, que no sé si os acordáis del proyecto Bomboca que se hacía antiguamente, que poníamos platos árabes con cocina judía. Pues también tendremos algún tajín de cordero, algún falafel, algo bonito haremos. Así que una semanita completita. Y después también tendremos un poco de verdura. Tenemos esta temporada, tenemos algo de guisantes ya, que nos está entrando. Vamos a hacer un salteado de guisantes. Y después tendremos unos espárragos de Navarra con una emulsión de mantequilla. Así que una semana completa. Y después del menú, para esta semana tendremos pues un arroz de zamburiñas con un alioli de limón. Después tendremos una parrilladita de verduras con sal de escamas y salsa romesco. Y una cazuela de cocotas con de merluza al tintín. Y después de segundo tenemos unas chuletitas de cordero adobadas con chipi de yuca, una croca de vaca a la plancha con boniato asado y una brocheta de pescados variados con salsa de mejillones y cachelos. Y después, para los más golosos, pues tenemos un arroz que lo hacemos súper cremoso, nos lleva casi 2 horas hacer ahí el arroz con leche. Es un poco arroz con leche al estilo Astur, ¿vale? Con mantequilla y después caramelizado. Y después tenemos también una tarta de cremosita de queso con frutas del bosque y un flan casero de yemas de huevo con helado de nabo. Quien quiera un primero o un segundo son 15 euros y si quiere completar ya con un postre pues son 4 euros o mayores. Así que estamos aquí en la Plaza Pontevedra y quien nos quiera venir a ver pues de lunes a sábado por la mañana y por la noche tenemos el menú y el sábado solamente por la mañana. Quien quiera venir pues aquí les esperamos.
Bueno, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Muy bien explicado todo, como siempre, Óscar.
Pues muchas gracias, Pablo.
Gracias, Óscar Vilariño, jefe de cocina del Hotel Zenit. El restaurante se llama La Marola. Qué nombre tan bonito, claro que sí.
¿Buscas un lugar donde disfrutar de un excelente menú diario? En Restaurante La Marola, en el Hotel Zenit Coruña, tenemos opciones para todos los gustos, desde menú completo por solo 19 euros hasta un plato único por 7 euros. Ideal para comidas y cenas de lunes a viernes. Tienes nuestro menú diario en redes sociales, @restaurantelamarola, al lado de la Plaza de Pontevedra. ¡Te esperamos!
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Por servicio, por una atención personalizada, por sus productos de altas prestaciones y por tu bolsillo, elige y confía en Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Te esperamos en Agrela, Coliseum, Meicén de Sabón, Alvedro, Cortiñán, Laraxe y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Parrillada Buenos Aires, Coruña. Entrantes variados y pescados. Especialidad en carnes a la brasa y chuletones de ternera, vaca o buey. Exquisita atención familiar desde 1985. Parking gratuito. Cerramos los lunes por la tarde y los martes y miércoles todo el día, excepto festivos. Parrillada Buenos Aires, Coruña, en calle San Leandro 5, zona Ronda de Nelle con Avenida de Finisterre, a Coruña. Reservas en el 981 24 98 30.
Es hora de renovar tu calzado. En Calzados Adrián, las mejores marcas te esperan en nuestras dos tiendas de Coruña y en la tienda de Ordes. Ven a conocer nuestra nueva colección de primavera-verano y encuentra el calzado perfecto para ti. Y si prefieres comprar desde casa, nuestra tienda online está abierta las 24 horas. Calzadosadrián.com.
Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Ventanalia, distribuidor oficial Comerlin. Estamos en calle Federico Tapia 50, A Coruña. Presupuesto sin compromiso, 663 90 94 22.
Un cirujano por el mundo.
Pues de la semana de Diego González Rivas, la verdad que conocemos bastante. Estuvo aquí en A Coruña, estuvo grabando un programa en la playa, estuvo presentando, repitiendo la presentación del Cine Avenida, porque había tanta gente que hubo que hacer una presentación a las 8 y a las 9 y pico otra. O sea, repetir con una segunda función, como hacen los grandes artistas, como hizo Melendi en el Coliseo, o como hace Touriñán en Palesco o en el Teatro Colón. Pues eso en versión un cirujano, con un libro. Algo realmente espectacular. Y desde hace ya muchos años, cada lunes, aquí en la sintonía de Radio Voz y en Voces de A Coruña, tenemos la suerte de contar con Diego González Rivas y su crónica semanal, Un cirujano coruñés por el mundo. Adelante, Diego.
Buenos días, amigos de Radio Voz, desde Kuwait. El lunes pasado realizamos el segundo día del curso internacional de cirugía uniportal en Lisboa, un curso internacional que realizamos todos los meses. Esta vez tuvimos 10 cirujanos procedentes de todo el mundo. Y el lunes fue la parte de cirugía en directo y sesiones teóricas del Hospital Lusíadas de Lisboa. Hicimos 4 cirugías retransmitidas en directo y después hicimos la entrega de los certificados. Y eso a las 5 de la tarde, cuando acabamos todo, me cogí el coche con mi amigo Daniel López y nos volvimos hacia La Coruña conduciendo desde Lisboa. Llegamos sobre las 10:30 de la noche, al llegar directamente a descansar, ya que al día siguiente me fui al hospital al Hotel Zenit en La Coruña a las 9 de la mañana, donde me estaba esperando el equipo de producción de la televisión de Galicia para un nuevo programa que es A Miña Cidade Galega, que es un programa nuevo de la televisión gallega, donde un invitado local enseña la ciudad a una persona conocida de fuera. En este caso vino Alba Carrillo y estuve todo el día con ella enseñándole La Coruña, intentando convencerla de que es la ciudad más bonita del mundo. Fuimos a hacer surf, fuimos a comer al Tiro de Playa, fuimos al Monte San Pedro. Bueno, pues todo el día pues entrevistas con ella, enseñándole la ciudad. Y bueno, pues la verdad es que quedó un programa muy bonito y ya lo veréis próximamente en la TVG. Luego, de noche nada, descansé, ya que al día siguiente, el miércoles, bueno, operé por la mañana en el Hospital San Rafael, una paciente con un tumor de pulmón. Después de operar, hice recados todo el día, haciendo un montón de cosas. Y por la tarde, a eso de las 8 de la tarde, era la presentación de mi libro en la sede Abanca, en los Cantones. Fue algo realmente increíble porque nos vimos desbordados por la cantidad de gente que allí se aglutinó. Al final era un espacio para 350 personas y vinieron casi 900 o 1000. Tuvimos que hacer dos sesiones, dos pases para presentar el libro. Lo presentaba José Ramón Galloso. Fue realmente espectacular las colas que se formaron y agradezco a la gente el interés y el cariño que me mostraron. Al final todo bien, creo que todo el mundo quedó contento, firmé muchísimos libros y bueno, pues la verdad es que todo fue muy emotivo, ¿no? Al final acabé de firmar libros a las 12 de la noche, me fui a descansar, ya que al día siguiente muy temprano cogí un vuelo hacia Madrid y de ahí hacia Bucarest, llegando a Bucarest a las 6 de la tarde. Al llegar a Bucarest me fui directamente al hotel a descansar, porque la idea de ir a Bucarest era que el viernes operé, bueno, hay decir que el jueves entré en directo en el programa de Land Rover para presentar mi libro de noche con una videollamada. El viernes operé tres pacientes en un hospital donde colaboro habitualmente, Memorial Oncological Hospital, tres pacientes, uno robótico muy complejo, dos robóticos complejos y uno por vídeo, y bueno, pues fue un día pues muy intenso de quirófano. Después fui a cenar con mi compañero Mugulipo Sinchano y a descansar, ya que el sábado por la mañana, muy temprano, volé desde Bucarest a Estambul y de Estambul a Kuwait. Llegué el sábado a Kuwait a las 7 de la tarde y nada, al llegar me fueron a buscar, me fui al hotel a descansar. Y el domingo me fui al Kuwait Chest Disease Hospital, un hospital con el que colaboro, que vengo varias veces al año a operar. Y operé dos pacientes, con uno con un tumor de mediastino, un timoma, y el otro con un cáncer de pulmón. Al acabar las cirugías, fui al hotel a descansar, a nadar un rato, estuve haciendo también trabajos en el ordenador y luego me fui a cenar con mi amigo Derar y a descansar, ya que mañana lunes comenzamos más cirugías de nuevo en el hospital Chest Disease Hospital. Y nada más, amigos, un abrazo a todos los coruñeses.
Radio Voz, alegría de vivir. Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Buscas una cocina que transforme tu día a día en una experiencia culinaria única? En Ramón García Cocinas integramos las últimas tendencias en diseño con un asesoramiento personalizado para ofrecerte una cocina única, sostenible e inspiradora que refleje la personalidad y estilo de tu hogar. Visítanos en Ordes y Perillo y descubre por qué las cocinas Ramón García son la elección de quienes valoran la calidad y estilo propio. Con la garantía de Grupo Ramón García. Dodefaseis o 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostrado en Caixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición y moda con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Buenas noticias. En Nirvana Coctelería, en calle Olmos 11, ahora no solo disfrutas de los mejores cócteles con fruta natural, también de una deliciosa carta de tapas y raciones para acompañarlos. ¿Tienes un evento especial? Reserva nuestra planta superior y haz de tu celebración una experiencia única. En calle Olmos 11, Nirvana Coctelería. Cócteles, tapas y momentos inolvidables.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro A Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
Radio Voz, alegría de vivir. Voces de A Coruña, Radio Voz.
When I was 6 years old, I broke my leg. 12 y 44 minutos, entramos en tiempo de tertulia, está con nosotros José Antonio López, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Se ha cambiado de sitio, me gusta, esto así de la innovación está bien, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo, como no está César, aprovecho, claro. Si nos estás oyendo, te he cogido el sí, sitio
de César. Sí, sí, estás en el sitio de César. También está Amalia Baltar. Amalia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí en este lunes así un poco intempestivo, ¿no?
Ay, un placer, yo sí. Encantada de la vida. Es que esto tiene morbillo, lo de la radio. Es que tiene,
sí, sí, tiene aquel. Engancha. Sí. Tengo por ahí a César Santiso, que debe estar, no sé, está por Miranda de Ebro.
Tenemos a César.
Navegando por el Ebro, volviendo. ¿Qué está haciendo exactamente? César, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye, lo que veo es que uno se mueve un poco y pierde. Y
esto es tremendo. Ya, es poco, tremendo. Poco te moviste y mira.
Bueno, valió la pena. Por lo menos nos fuimos con. Con una sonrisa al final, a pesar de ser un partido difícil. Este Mirandés, madre mía, son peligrosísimos.
Sí, sí, aparte son como muy intensos, ¿no? Están todo el día ahí.
Sí, una presión. Yo creo que fueron los dos partidos más difíciles que tuvimos en esta temporada.
Sí. Bueno, pudo pasar cualquier cosa, pero bueno, a mí esto
de... Ellos están en puestos ahí de ese ascenso vía playoff o como se llame. Bueno, en ese top 6, sí.
Que van en playoff, pero bueno, con posibilidades claras, son de los que están con posibilidades claras de irse por en ahí. Ascenso directo, son de los que pueden. Vale. Hay otros que ya solo pelean por el playoff, pero ellos están ahí en ese camino entre los dos. Pero bueno, sí, la verdad son muy buenos. Lo cierto que, desde luego, no es un equipo preparado para estar en primera división, ¿eh? Sí. El campo, hubo una bola en el entrenamiento, tiraron por encima de la portería y salió fuera del estadio, ¿eh? Eso, vamos, bueno, ni en primera red los teníamos así.
Acuérdate el campo del Rayo Vallecano, que había el edificio desde atrás que sí. Saludan.
A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo,
¿quién es aquel?
Ya estoy dentro de todos los campos boutique, ahora son todos iguales. Sí. Vamos a acabar con los campos. Se perdió San Mamés, Atocha, todos los campos de Redonditos, todos muy bien, ¿no? Al Manchester City, Manchester United quiere hacer uno nuevo, gastarse unos cuantos millones. Pues yo viva los campos tradicionales, hombre.
Pues sí.
Ya está. Hasta la Romareda también.
¿Qué es esto de gastar tanto dinero?
Que toquen el balón raso sin patada para fuera.
Exactamente, el fútbol de calidad.
Mucho más mérito tiene.
Claro,
hombre. Estoy, no va a parar.
De verdad, yo...
Bueno, su cosa buena lo tenía, ¿eh? Porque estabas allí y estabas a los jugadores, vamos, le veía
de...
todo. Sí, la verdad que sí. En ese sentido sí, pero ya os digo, o sea, menos mal que no nos llovió, porque nuestra grada ya era ahí, vamos, realmente no era una grada, fue mucha afición del Depor, llenamos la grada que había visitante, pero realmente era un andamiaje, cada vez que votábamos y saltábamos allí,
madre,
ya decíamos, madre, que nos vamos para abajo,
bueno,
nos vamos
solo
para
abajo.
¿Y cuántos erais
400,
del Depor?
350, ¿no? Por ahí. Hablaban de 354.
Más porque, aparte de la gente que estaba en la grada visitante, que eran las entradas que había, hubo gente que las debió conseguir y estaba muy cerquita en la parte de preferencia y de tribuna, muy muy acercada hacia el lateral, hacia el fondo donde estábamos nosotros.
¿Y ahora? Claro, si es que, a ver, hay mucha gente, sobre todo gente a lo mejor que va con nietos o va con, que le gusta más ir a una grada más cómoda, entre comillas, que a veces te puedes encontrar con un energúmeno allí, ¿no?
Sí.
Quiero decir, porque no se ve tanto metido en una peña, en un fondo, y le gusta más pues la tribuna o una preferencia, ¿no? Es comprensible, ¿no? Es entendible.
Sí, sí.
Claro.
Y pasa una cosa, que claro, las entradas que dan son las que hay, y como se acaban, siempre hay más demanda que oferta en el caso de la gente del Depor, con lo cual hay que buscarse la vida. A mí me pasó en Burgos que no conseguimos entrada de visitante de las que reparte el Depor y tuvimos que sacarlas directamente a través de las taquillas online del Burgos y ya estábamos en una preferencia.
O sea, una cuestión, César, ya que te cogí el sitio, ahora también te tengo que... ya que fuiste a Burgos y volviste a Miranda, que es de la misma provincia, ¿quiere decir que aparte del fútbol el tema gastronómico de la zona lo disfrutas? O...
Ay, sí, sí, el tema, mira,
la es que el tercer tiempo para mí, claro, ¿sabes qué es el tema?
Efectivamente, gastronomía, calidad y precio de lo mejorcito, de lo mejorcito que hay. Y luego que, bueno, ahí tienen unos pueblos y unas villas preciosos, muy cerquita, porque bueno, la verdad, sea dicha, Miranda, para hacer turismo casi que no, pero sí que hay otros pueblos por allí, está Frías, está Oña, Orbaneja del Castillo, que son preciosos.
Tú anota un par de sitios.
A eso nos dedicamos.
Un par de sitios, bueno, ya te devuelvo la silla cuando vuelva.
Tengo sitio anotado y dónde ir a comer ahí, o sea que todo eso ya está hecha la expedición, no hay problema.
Si quieres el Bernabéu y Nou Camp, ya lo conoces más o menos todo, ya no tiene gracia. Lo bonito es conocer
sitios.
Eso no
tiene nada, claro que sí.
Claro, bueno, oye, pues no sé si quieres decir algo desde ahí, yo te voy a dejar que sigas un poco de descanso.
Efectivamente. Bueno, ya estamos camino de vuelta, ahora ya estamos en Astorga y en poquito ya estamos en casa.
Vale. Pues muchas gracias, César, un abrazo.
Buen viaje, gracias.
Bueno, hemos visto y hemos tratado esta mañana el tema de las talas de árboles, ¿no? Se taló un chopo en la plaza de Ourense, es el segundo o tercero que se tala porque había riesgo de caída por un hongo. Acabamos de hablar con la concejala responsable de Parques y Jardines, nos ha confirmado que allí se van a plantar olmos como libres de grafiosis, como los del Jardín de San Carlos, y también vimos esta mañana cómo la calle, el trozo de calle que tenía árboles de Juan Castro Mosquera, porque tiene otro que por desgracia es estrechito, otro tramo de calle no cabe ni un árbol, había 13 árboles que se talaron. Parece ser que, decían desde la concejalía, que había desarrollado mucho lo que es la parte más bonita que se veía, pero las raíces no tenían suficiente
la copa,
espacio,
pero después lo por abajo estaba,
imagino, sí, que por falta afectada de mantenimiento. Desde, yo es que estoy viendo el Street View de Google Maps esto, y ya salió en el 2008 y fueron creciendo y posiblemente pues se fue dejando hasta que había un riesgo de caída, y allí se van a plantar perales, ¿no, Silvia?
Sí, allí se van a plantar perales, y como bien decías, Pablo, los chopos que se quitaron de la plaza Onense se van a sustituir por los olmos, los mismos que se van a poner en San Carlos para tratar de evitar la grafiosis. La verdad es que era un tema que teníamos y no podíamos haber acertado mejor, porque
sí, lo pregunto más que nada porque me da una sensación, me da muchísima pena, ¿no?, ver esos árboles que nos han acompañado durante décadas caer.
Totalmente.
Desde el ayuntamiento se dan explicaciones pues claras de que fueron los técnicos, se vieron y que hay un riesgo de caída y que no hay nada que hacer, que hay que sustituirlos, pero no sé si se puede hacer de otra forma o si esto encierra algo más, Amalia.
A ver, yo creo que en esta ciudad tenemos muy poquitos árboles por habitante. Estuve viendo estadísticas y aproximadamente unos 25.000, corresponde uno por cada 10 habitantes, con lo cual son muy pocos con la media de cualquier ciudad europea, ya no solo digo gallega, sino europea, que tenga que tener pues una media con estas dimensiones entre 40.000 y 50.000 árboles, con lo cual, si luego encima se ven afectados, quizá por falta de mantenimiento, porque si esto se hace una revisión por zonas o por ámbitos en los momentos que correspondan, porque los árboles tienen un momento de poda, no son unos iguales que otros y demás, que para eso hay que destinar presupuesto, evidentemente, yo creo que se podrían evitar muchos de estos problemas y no tener que cargarse árboles que están funcionando bien y que dan un entorno y un aspecto diferente a las calles que están muy necesitadas de árboles. Y que se planten olmos está muy bien, pero yo digo, ¿y por qué no se busca otras especies autóctonas? Sí. El roble o el castaño, que es verdad, son de crecimiento más lento, pero en el Jardín de San Carlos, por lo que estuve leyendo allá en el Lago de Galicia, se van a ubicar olmos que ya vienen desde Alemania con 8 metros de altura y un diámetro de 30 y pico, sí, ¿no? Entonces, y además se van a instalar los olmos antes de restaurar la muralla, que yo, curiosamente, ayer estuve haciendo el recorrido del paseo marítimo y sigue con una red inmensa, sí, 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 cubriendo toda la muralla, con muchas piedras como hacia afuera salidas.
Y, y que ahí después hay un tema, que eso en los informes preliminares, las raíces de los 13 que talaron,
claro,
esos pueden ser o empujar la muralla o pueden ser soporte de la muralla. Pero bueno, lo que decías tú, primero, los olmos, no es una especie foránea. Yo volviendo un poco al principio, yo lo que creo, por ejemplo, aquí tenemos otra ciudad, no digo que lo haga mejor, pero por lo menos en Vigo existe un registro digital de árboles, uh-huh. donde se hacen solicitudes, donde quedan constancia de sin necesidades de podas. Aquí no existe.
Que a veces son los propios vecinos los que advierten.
Sí, pero por eso, y después, dependiendo qué época sea, los frutales se podan, algunos pueden aguantar hasta X tiempo, pero las parras, yo lo digo por unos amigos que, uh-huh. que saben, las parras son más delicadas en
claro,
tiempo.
Es que
bueno,
tienes
son,
que buscar entonces, el, y aquí, la temporalidad.
Aquí en Coruña tenemos eso, que no existe un registro, no existe un control, y después que está dividido en tres contratos de mantenimiento. Hemos visto podas, yo creo, ya digo, yo solo me atrevo a podar perales, manzanos y cosas así, cosas más complicadas, no, pero, o distintas, vamos a
decir. Yo las hortensias, ya
bueno,
están más
esas,
allá.
No esas aguantan mucho, esas las puedes podar hasta el mes de junio, pero yo hay veces que ves podar, ves unos árboles podados y dices, pero en esta época yo creo que no es la más idónea. En el mismo artículo de ayer hablaban de trasladar los olmos, que estaban pendientes de patrimonio. Para hacer un traslado de un árbol, yo creo que está incluso justito ya fuera de temporada. Y después lo que, en el tema del Jardín de San Carlos, a mí sinceramente me parece poco ambicioso. Una vez de que has dejado, vamos, no voy a ser mal, una vez que has destruido, no, una vez que has dejado que se muriera el olmedal centenario, vale, traer olmos de 8 años, pues no está mal, pero yo creo que tienes que hacer algo más ambicioso y hacer un jardín pues un poco adaptado a este nuevo siglo, porque esto estamos hablando de 1930, pagado por el gobierno británico para hacerle escolta o sombra a la tumba de Sir John Moore. Entonces, yo creo que tienes que aprovechar, pues tirar de especies autóctonas, darle un nuevo formato. Pasar por allí ahora ya se ve que de los olmos
no,
deben de quedar 3 o 4.
Evidentemente no se ven.
Y tienen que definir muy bien cómo va a estar esa muralla.
Pero es que es una pena, realmente es tan visible desde el paseo marítimo y desde toda la zona del hotel Finisterre, desde la Solana, es tan visible que es una pena verlo así, porque además ahora coincide que por la parte de arriba están haciendo unas obras de unos edificios que estuvieron abandonados en su esqueleto muchísimo tiempo y ahora los han retomado, supongo que por problemas de tipo de licencias y demás. Pero es una pena realmente esa visión de esa zona así, ¿no?
Con
esa red.
Pero yo creo que ahora es el momento de hacer algo un poco más ambicioso. Y después lo que sí pediría, porque hoy, haciéndole caso a Pablo, hoy anduve poco en coche, anduve a pie y en bus.
Te veo.
Y en el bus iban preguntando unos turistas que subían. ¿En qué parada? Y le dijo, no, tiene que ir a la parada del Museo Militar. Y le dijo, pero el conductor le dijo que el Jardín de San Carlos estaba cerrado. Entonces entré en la aplicación y es cierto que sigue poniendo horario.
Anda.
Salvo que entres y
aviso
pinches,
a navegantes.
Claro, que lleva 2 años. Salvo que pinches en la página del ayuntamiento. Entonces aparece cerrado temporalmente abajo de todo, pero lo que hacemos todo el mundo es buscar en Google.
Claro,
yo porque se lo oí.
O sea, ellos iban con toda la intención de ir a ver el jardín.
Al jardín, iban con un niño y después es cierto, hoy subieron turistas y otro preguntaba, era la línea 5, vamos. Otros preguntaban qué parada para la Torre de Hércules. Esa se la explicó sin tener que aclararle más el conductor. Pero volví viendo eso, yo creo que es el momento de hacer un proyecto ambicioso ahí en el tema de San Carlos, y no decir, bueno, pues se nos murieron, hubo que talar 13 olmos y vamos a sustituirlos por, primero, tú no vas a sustituir un olmo centenario con uno de 8 años. No va a ser
a
lo
ver,
mismo.
Yo... A ver, dos cosas, una, que Inditex creó un bosque allí en Sabón, que es una pasada.
Impresionante.
¿Eh? Sí, es impresionante. O sea, y los compró en Alemania y los trajo, o en Holanda o en Alemania. O sea, cosas se pueden hacer.
Sí, después, pero esa es una empresa privada que toma una decisión
Y después San Carlos lo que se dijo desde el ayuntamiento es que en primavera iba a estar el nuevo San Carlos, iba a estar acondicionado. De primavera llevamos
un
mes.
Pero bueno. Sí, pero cuanto más avance la primavera, más difícil va a ser el implante, el traslado de estos árboles. Quiero decir, para el traslado se les quita bastante raíz. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, cada vez ya está pasando un poco el tiempo de poda y de...
Y, de y en el resto de, bueno, pues en San Andrés creo que se han ubicado moreras, ¿no?
Moreras de Valdeorras, que no dan fruto, uh-huh. con lo cual no...
Que es
no...
bien porque no manchan, porque sí. además la morera es bastante complicada sí. luego el fruto, limpiarlo.
Hay algunas allí en el Parrote, a la altura de la Solana, que yo me hace gracia porque a veces hay algún pajarito comiéndolas, sí. y a veces algún turista. También algún lugareño, ¿no?, que mete la mano allí en las moras de, la, sí. De esas
además
moreras.
Son como muy curiosas, ¿no?, sí, porque son muy grandes. Sí. Nosotros en la casa de mis suegros en León, en un pueblecito de La Bañeza que se llama San Juan de Torres, tenemos una morera impresionante y da un fruto que es súper curioso, están buenísimas, sí, pero mancha, como te sí, caiga sí. una encima, no te lo quitas. Mancha. Entonces, sí. entiendo que eso se haga así para evitar que el asfalto y que la zona de hormigonado quede marcada.
La hizo y después te van insectos.
También, o sea,
estas son moreras de Valdeorras que en principio, yo lo comentaba el otro día, que si uno empieza desde la capilla castrense avanzando hacia el Plaza de Pontevedra, las primeras están ya algo verdes.
Sí.
Después hay unas que tienen algún brotecito poquito, y algunas que no tienen nada. Sí. ¿No? Vamos a ver qué índice de supervivencia tienen tras exacto. una obra, un trasplante.
Pero bueno, yo siempre me inclino más por ese tipo de árbol, ¿no? Que es como más típico, sí. aunque sea de determinadas zonas. No sé el arraigo que podrá tener un terreno tan con tanto asfalto y demás, pero...
Yo creo que es un poco todo compatible. Aquí nosotros tenemos un árbol de gran porte y tamaño, que es el metro sidero, que está dentro uh-huh. de la policía local. Uh-huh. Vale, que no